Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Hoy hoy amaneció bastante frío y igual la tarde promete estar fría. Y además, pues el tráfico bastante complicado. Ayer fue una locura y pues, bueno, diciembre es complicado. Así que, por favor, nos escuchen la 102.1 FM, respire profundo, libérese de ese estrés, no le hace ninguna falta. Aquí pues vamos a tratar de acompañarlo y darle varias ideas de cómo pues, mejorar su negocio, qué opciones hay para que usted pueda salir adelante con ese proyecto que tanto empeño le está poniendo a su empresa. Y también a quienes nos ven y nos escuchan por las redes, igual no les cae mal hacer unas buenas 2-3 respiraciones profundas. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Facebook, YouTube, Twitter, así que bienvenidos. Nuestro canal es Libertópolis. Y hoy vamos a hablar un poco de tecnología. Vamos a hablar sobre la tecnología y cómo la tecnología nos ayuda a mejorar nuestros negocios y en específicamente en el tema de las fintech. Y para eso vamos a platicar con Gabriel Gutiérrez, quien es cofundador y CEO de Qubo. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, María Dolores. Súper contento de estar contigo, compartiendo este espacio y contándote sobre cómo nosotros vemos la tecnología y cómo apoya a los emprendedores y a la región.
Y gracias por haber aceptado esta invitación. Y me gustaría que empezáramos hablando con respecto a cómo has visto esta incursión de la tecnología. Yo sé que pandemia aceleró la digitalización de las empresas, pero que también hizo muy latente el tema que las pequeñas y las medianas, las microempresas, deberían estar meterse al tema de la digitalización. ¿Cómo viste este tema a raíz de pandemia?
Mira, yo he estado trabajando en tecnología en la región de Centroamérica desde hace ya más de unos 8 años. Primero trabajé en Uber, donde vi cómo empezamos a utilizar la tecnología para cambiar nuestro día a día. Y creo que todos esos movimientos vienen desde antes de pandemia. La pandemia viene a acelerar. Y hoy en día, bueno, soy cofundador y CEO de Qubo, que es una startup que se enfoca en apoyar y empoderar a micro y pequeños comercios para que puedan aceptar pagos digitales, en particular pagos con tarjeta, y luego que vayan digitalizando su negocio. Entonces, a través de esta experiencia he visto cómo la tecnología ha ayudado. La pandemia fue un catalizador. Eso fue lo que nos hizo darnos cuenta que había que utilizar tecnología para ser más productivos, para poder estar conectados, para poder trabajar simple y sencillamente. Y donde yo vi el problema es cómo nos vamos digitalizando y hay cosas que se quedan por detrás. Por ejemplo, en el segmento fintech y servicios financieros, datos que son muy, muy tristes de ver que, por ejemplo, en el caso de Guatemala y en Centroamérica está en línea con Guatemala, según el Banco Mundial, únicamente el 44% de los guatemaltecos tienen una cuenta de banco. Es decir, más del 50% están por fuera del sistema financiero tradicional. No tienen ni siquiera una cuenta de banco. Entonces, conectando los puntos, estando expuesto a la tecnología y viendo que hay brechas muy grandes por resolver, es que decidí emprender y lanzar, bueno, la empresa de Qubo, que está atendiendo un segmento específico en el segmento fintech.
Y aquí, no sé si me estás escuchando. Okay. Aquí hay varias preguntas que te quisiera hacer. Primero es, ¿cuáles son esos retos que tú ves en el tema de la digitalización en las empresas que te ha tocado en tu experiencia abordar? ¿O cuáles esos retos que tú viste? Porque muchas veces cuando hablamos de esta digitalización, pues muchos dicen, bueno, yo estoy usando mensajería y llevo mensajería instantánea, y con eso vendo y llego y ahí cobro. Mando al mensajero o contrato un servicio de entrega y ahí cobro. Sin embargo, esto es limitante. ¿Cuáles son esos retos que tú ves?
Mira, primero en el segmento que nosotros atendemos y luego te lo abro en general a otros digamos, por experiencia general. Pero primero nosotros atendemos al segmento de micro y pequeños comercios. Imagínate tiendas de barrio, salones de belleza, talleres, vendedores de venta directa, y que tienen un nivel de facturación bastante bajo comparado a una pyme o a una gran empresa, por supuesto. Entonces, primero vemos un problema de acceso. Como te dije, hay una falta de acceso a servicios financieros, las estadísticas lo demuestran. También en Guatemala hay menos de 10 POS, POS, punto de venta, por cada 1.000 habitantes, cuando, por ejemplo, en México ya están en 20, en Brasil en más de 30 y en Estados Unidos en más de 50. O sea, estamos muy por debajo y ese número de Guatemala está en línea con El Salvador. Y está en línea con otros países de la región. Entonces, un tema de acceso, de cómo se crean herramientas digitales que les puedan llegar a estos segmentos de micro y pequeños comercios que han estado históricamente excluidos, ese es uno. Segundo, creo que es un tema también de inclusión tecnológica. Es decir, mucho a veces se habla de inclusión financiera, pero las herramientas tienen que ir acompañando la manera en que las personas utilizan la tecnología. Y es verdad que los teléfonos inteligentes ya están en las manos de casi todos los centroamericanos, pero de ahí a que se sientan cómodos utilizándolo para hacer transferencias, para hacer cobros, hay una gran brecha. Y creo que los segmentos financieros tradicionales sí han avanzado, han creado canales digitales, pero no están tan enfocados en la experiencia de usuario, en que sepan cómo utilizarlo y que estén muy satisfechos con el servicio. Yo así lo veo en general en el segmento que atendemos. Y luego, por el otro lado, más amplio, creo yo que la pandemia nos abrió los ojos sobre la importancia de la digitalización. Se la abrió a todas las empresas, pero ya pasó la pandemia, es como, ok, ya tenemos Zoom, ya tenemos Teams, ya somos una empresa flexible y nos sentimos que ya estamos digitalizados, cuando en realidad la digitalización es una herramienta de productividad. O sea, si tú ves las estadísticas de qué hace la diferencia entre los países asiáticos, entre los países desarrollados y Latinoamérica, es que nosotros hacemos todo manualmente. También hay temas de educación que hay que resolver, que ya mencioné, pero mucho es de productividad. Hay que ver la tecnología como un aliado para mejorar nuestra productividad, para hacer tareas que son más sencillas, y hoy creo que estamos en un momento bastante único, como bueno, con post pandemia, con todos también algunos temas de inteligencia artificial que nos van a hacer darnos cuenta de cómo la tecnología en realidad es un aliado para la productividad cuando se utiliza de la mejor manera y con los mejores propósitos.
Claro. Voy a. Y quisiera aquí hablar y hacer un pequeño cambio, pero hablaste de. Una cosa es que tengas tu teléfono y otra cosa es que te sientas cómodo con la tecnología y usarla, sobre todo con dinero. O sea, ahí yo puedo compartir todos mis secretos, pero mi dinero tal vez me lo pienso un poco más. Y tú me comentaste que, que tú estuviste en Uber y también Uber pues fue una forma de iniciar algo de forma diferente. ¿Cuál ha sido tu experiencia o cuáles consideras que son los retos que podrías contarnos y lo que has aprendido con respecto a, no sé si llamarlo evangelizar, pero sí empezar a hacer que tu cliente entienda tu producto y esté dispuesto a usarlo? ¿Cuáles crees que han sido esos retos que has enfrentado y qué podrías aconsejar a quienes están en ese tema? De estoy inventándome un pastel diferente, unos tacos diferentes o una torta diferente, qué sé yo. ¿Qué nos podrías comentar de esto?
Sí, mira, yo, bueno, para también darte más contexto en lo que hice en Uber, yo era gerente general de las operaciones en Panamá, República Dominicana, Puerto Rico y Trinidad y Tobago, entonces manejaba bastantes países y también tuve roles a nivel latinoamericano de la estrategia que implementábamos en todos los países, de México hasta Argentina. Entonces, estuve bastante expuesto y esos conocimientos los traje a Cubo y aquí voy a hacer una respuesta en conjunto de ambas experiencias. Yo creo que lo primero es saber que la tecnología trae una gran responsabilidad y hay que saber ponerla en las manos de las personas y que se sientan cómodos utilizándolo. Es decir, yo me acuerdo cuando estaba en proceso para entrar a Uber, todavía Uber no estaba en Centroamérica, Y de hecho yo vine a iniciar operaciones a El Salvador, a Guatemala. Yo decía, yo como salvadoreño decía, yo creo que Uber no sé si va a funcionar. Imagínense pedir un Uber con temas de inseguridad
Claro.
y miren lo que es hoy. Ya es una plataforma enorme que es parte de nuestro día a día. Tenemos la confianza de pedir un transporte, un método de transporte y de movilidad con un desconocido. Entonces viene toda la tecnología detrás, todos los filtros que se ponen, toda la seguridad que se implementa. Y ese conocimiento lo traspasé también a Cubo, donde nosotros atendemos segmentos que históricamente han sido desatendidos por la banca tradicional, porque por diferentes razones, en particular porque tienen un volumen de facturación muy bajo, entonces no generan suficientes ingresos. También hay un tema de medición de riesgo, de cómo evaluarlos, cómo darles el servicio, y hay un tema de agilidad también. Están muchos en lugares remotos, no se puede llegar ahí o no se pueden hacer los procesos tradicionales. Entonces, ¿qué pensé? Yo dije, bueno, con este conocimiento que nosotros tenemos, ¿cómo podemos dar acceso con tecnología? Y ya una vez, entonces yo diría, saber la responsabilidad que uno tiene a través de la tecnología, pero cuando uno sabe esa responsabilidad, no pensarlo tradicionalmente, pensar fuera de la caja. En el caso de Cubo es, ¿cómo vamos a mejorar la experiencia de usuario en todo el proceso de afiliación? ¿Cómo vamos a mejorar nuestros procesos de cumplimiento? ¿Cómo vamos a meterle tecnología para que poder tener una visión de riesgo inmediata de los comercios? Entonces, todo esto la tecnología te lo da, solo hay que saber utilizarlo y hay que saber ponerlo enfrente del consumidor para que se sienta cómodo con ella. Y ya una vez tú pasas esa barrera, luego hay que cumplir la promesa día a día. Al final, como tú dijiste, estamos trabajando con comercios que necesitan la liquidez de los pagos con tarjeta para seguir su día a día, para comprar sus insumos, para pagar facturas. Entonces, cumplir la promesa y es donde entra la atención al cliente y el enfoque único en dar el mejor servicio posible, porque nosotros únicamente ganamos si los comercios facturan, y para que facturen, pues tienen que estar muy cómodos con la plataforma. Y luego, bueno, ya se crea un círculo virtuoso donde empiezan a tener una buena experiencia, te empiezan a recomendar, y ahí es que se va creando, pues, el efecto bola de nieve, donde ya te vuelves una solución de uso masivo. En el caso de El Salvador, tenemos más de 10.000 comercios afiliados, en Panamá tenemos unos 1.000, en Guatemala, en apenas un par de semanas, ya tenemos 300, y ahí entra lo que yo te decía, el círculo virtuoso, y todo enfocado en dar un buen servicio y en la confianza.
Ahora bien, voy a hacer una pausa y cuando regresemos, hablaste de darle un mejor servicio a tu cliente, hablaste sobre hacerlo cómodo para el usuario y la pregunta que dejo para cuando regresemos del corte es, algo que siempre se le dice al emprendedor, a quien está iniciando o a quien ya tiene un producto es, conoce a tu cliente. ¿Cómo te diste cuenta o qué sugieres para darse cuenta cuando estás iniciando y ahora pues con la tecnología pues tienes data? Y entonces mi pregunta va en dos sentidos. Uno, cuando estoy iniciando, ¿cómo conozco a ese cliente? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué aconsejas para hacer? Y segundo, cuando ya estoy operando, ¿de dónde, qué data me puede ser útil? Porque a veces tenemos ahí la data y está ahí arrumbada. Es como a veces, no sé si yo lo visualizo como cuando alguien llega y dice, ¿qué tienes ahí? Pues es un mueble viejo que me dejó mi abuela. Pero el que conoce se da cuenta que es un mueble único y que es un gran tesoro. Y a veces creo que eso nos pasa con la data. Así que cuando regresemos del corte, hablemos de estos temas. Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos platicando con nuestro invitado, quien es Gabriel Gutiérrez, cofundador y CEO de Cubo. Y te preguntaba, Gabriel, al salir del corte, ¿cómo conocer al cliente? Siempre te dicen, conoce a tu cliente, conoce a tu cliente. Y uno dice, sí, pero a veces como que lo tienes enfrente y no lo ves. ¿Cómo verlo?
Muy, muy buena pregunta. Mira, yo creo que primero hay que cuestionarse bien sobre qué se le va a solicitar de información al cliente. Si tú vas a hacer un proceso, digamos, tradicional, utilizando el término de cumplimiento, conoce tu cliente, por utilizar lo más sencillo. son miles de hojas que tienes que llenar, donde el propósito es, digamos, un proceso burocrático y no conocerte de verdad. Sé que muchos de esos parámetros vienen regidos por regulación, sí, pero es más, ok, llenemos el formulario y después nos vamos a tardar un par de semanas en evaluarlo, etcétera. Nosotros es, ok, ¿qué vamos a preguntar que nos permite tener el mejor proceso de cumplimiento de una manera muy amigable y qué es ne lo necesario? Entonces, un cuestionamiento sobre qué data necesito, en lugar de solo tirar todas las preguntas y luego quedarse con data que creó fricción, que es poco útil. Y sobre la marcha, entonces, un cuestionamiento muy fuerte. Segundo, una buena captación de datos. Y tercero, por supuesto, un buen análisis. En nuestro equipo, somos un equipo que hemos logrado combinar. Nosotros trabajamos con MIPYMES, entonces, gente que conoce de tecnología, de producto de MIPYMES. Te voy a dar ejemplos concretos. Tenemos gente que viene de startups en la región, que vienen de Uber, de PedidosYa, de Clip en México, que es un actor que hace lo que nosotros hacemos en México. Luego tenemos gente que viene de empresas que conocen muy bien los datos y conocen la calle, que vienen de distribuidoras de consumo masivo, que vienen de telecomunicaciones, y luego gente que viene de tecnología. Entonces, este talento nos ha permitido utilizar y cuestionar muy bien la data que necesitamos y luego analizarla. Tenemos obviamente herramientas que hoy ya están, todo el mundo tiene acceso. No es nada de ultra sofisticado utilizar Power BI, utilizar SQL si se puede directamente. Y luego tampoco estamos haciendo ciencia nuclear, utilizamos Excel, pero con un enfoque muy pensado. Y luego, obviamente, tenemos que complementarlo con el factor humano. Cuando nosotros conocemos a nuestros comercios, también luego vemos si vemos un comportamiento errático comparado a sus patrones de consumo anterior. Eso se acompaña, puede ser de una llamada telefónica, de una visita. Entonces, complementar la data con lo humano y siempre pensando de una manera eficiente de cómo vamos a atender de la mejor manera a este comercio y cómo vamos a utilizar de la mejor manera la data que tenemos.
Interesante lo que mencionas, porque no solo, o sea, cuestionar qué necesitas del cliente, porque al final, para que no genere fricción y qué realmente necesitas del cliente, pero no solo eso, y no quedarse solo ahí, porque a veces dice, sí, ya lo hicimos, ¿y qué pasó? Pues ahí está. Sino hacer el análisis y un análisis constante, porque es dinámico. Hablaste de equipos muy diversos. Como CEO, ¿cuál ha sido ese reto? Gabriel, de atraer el talento, de hacer que trabajen juntos y retenerlo.
Mira, yo he tenido una muy grata sorpresa, y digo sorpresa porque yo vivía afuera, yo viví 14 años fuera de El Salvador, y me fui acercando poco a poco a la región, trabajé en Uber, luego me fui a Panamá, pero ya quedándome entre El Salvador, Guatemala, y Panamá, ya cubriendo toda la región, llevo poco tiempo. Yo decidí regresar a emprender sabiendo todos estos conocimientos de tecnología porque veo una grandísima oportunidad en materia de innovación, en cómo en Guatemala, en El Salvador, tenemos en verdad unas ganas de emprender y hay un uso de la tecnología, pero yo nunca había contratado localmente, aparte en Uber, que eran ya equipos ya formados. Entonces, ha sido una súper experiencia, hay un muy, muy buen talento. Creo que hay buenas universidades que han formado muy buenas profesionales. También creo que en materia de tecnología, sobre todo eso lo identifico en Guatemala y en El Salvador en particular, donde hay un buen talento con una posición competitiva en materia de salarios comparado, no sé, a un Costa Rica o a un México. Y eso también lo pude atraer me enfoqué en perfiles que yo quería. Mencioné un par de empresas, Uber, PedidosYa, Clip, luego buenas escuelas como Tigo, Digicel, bueno, las telcos que se encuentran acá, y luego enfocarme en empresas de consumo masivo también, porque nosotros llegamos a las tienditas, entonces teníamos que tener ese conocimiento. Entonces, grata sorpresa. Lo que sí veo es un gran, gran reto de poder de convencimiento de la gente que se aventure a trabajar en startups. Eso sí me costó mucho, yo logré identificar talento, pero que luego dieran el paso Creo que todavía no hay una cultura de startups tan grande en la región. Entonces, obviamente, eres una persona que ha sido excelente profesionalmente, pues te quieres quedar en la carrera más cómoda tradicionalmente, donde el camino está trazado, donde también los aumentos salariales están trazados. Y aquí es la labor del emprendedor de poder identificar ese talento, trabajar con ellos, tener una visión en conjunto, lograr identificar quién tiene ese ADN emprendedor o quién tiene ese gusto hasta cierto punto por el riesgo y la aventura de emprender. Y eventualmente pues se van encontrando y estamos hoy en día somos un equipo de 40 personas en 5 países. Entonces ha sido súper, súper gratificante y lleno de altos y bajos. Pero la base yo creo que es hay mucho talento. Solo hay que poder canalizarlo hacia la tecnología y que empiecen a haber más y más historias de éxito para que la gente lo vea como una carrera a la cual aspiran.
Lo cual me parece muy interesante, Gabriel, porque estás hablando que no solo es no solo es atraer ese talento, sino es y que tenga las características que estás buscando, pero que dentro de esas características esté ese deseo o ese deseo de estar siendo retado constantemente, porque un startup es eso, o sea, vas es mucha flexibilidad, tienes que ir respondiendo al momento y no hay, como tú bien dices, un camino trazado. Sin embargo, hay mucha mucha libertad de poder tú diseñar ese camino junto con tu equipo, ¿verdad? Esto.
Exacto, y ellos mismos manejar su carrera, qué quieren. Aquí hay problemas por resolver en todos lados, entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te gusta? Y ahí se van descubriendo esto, bueno, ya descubrí esto, me quiero mover a lo otro, obviamente, y lo vamos creando de manera organizada porque
Claro.
tenemos que cumplir con miles de procesos, pero si hay de hecho estudiantes o personas profesionales que están viendo de trabajar en startups, es súper, súper gratificante. O sea, si ustedes hablan con los miembros de nuestro equipo, lo pueden contar. Es increíble, una gran experiencia.
Que es una forma diferente de liderar también.
Totalmente. Es muy diferente en la medida de. Yo he tenido que aprender mucho. Yo venía de un ambiente, diría, bueno, Uber es una empresa de tecnología que tuvo muchos temas de cultura por mencionar, a donde recibimos muchas capacitaciones. Fue una gran, gran escuela en materia de liderazgo. Pero lo que he aprendido en Cubo es exponencial comparado a eso, porque aquí es el día a día de manejar incendios, manejar temas de gente, manejar la cultura, manejar los pagos de planilla, manejar, bueno, un sinfín de cosas que te crean un bagaje muy fuerte y lo que me encanta es que los empleados se vuelven parte de esa cultura y en realidad ellos me llevan a mí hoy en día. Ellos me generan energía, generan la visión. Todos los productos que queremos lanzar vienen y ya no únicamente salen, digamos, de lo que yo inicialmente concebí como lo que queremos crear, sino se van creando entre ellos, con los clientes, porque al final la tecnología es eso, es pasar innovando, resolviéndole problemas a los comercios y los comercios tienen miles de problemas. Entonces, poco a poco vamos ajustando digamos, la hoja de ruta y eso es súper gratificante para todos.
Ahora, en este proceso hay mucha comunicación tanto a lo interno como a lo externo. ¿A qué me refiero? Tu equipo resolviendo estas situaciones, pero a lo externo es recibiendo la retroalimentación del cliente, escuchando al cliente, pero también comunicándole al cliente cómo está solucionando sus problemas. ¿Qué es lo que a ustedes les ha funcionado o qué aconsejas en este sentido? Porque por otro lado, si bien es cierto, estás hablando de lo que te decía, de escucho, le transmito la solución, escucho también a mi gente o a mi equipo y creamos soluciones. ¿Cómo hacerlo de forma simple, de forma sencilla, que alguien que está en su taller o que está en su tienda diga, ah, sí, es dos, tres botones? ¿Cómo lo hace?
Ahí he aprendido bastante también. Te diría, hay dos puntos claves. Primero, hay que alinear los incentivos de tu visión y tu misión y tu modelo de negocios a lo que estás resolviendo. ¿A qué me refiero concretamente? El modelo de Cubo es un modelo en el cual nosotros ganamos únicamente si el comercio transacciona más. Es decir, si él transacciona, gana. Si no transacciona nada, no ganamos nada. Entonces, alineamos nuestros incentivos a que quieran y tengan un deseo de utilizar nuestra herramienta porque estamos resolviendo un problema. ¿El problema cuál es? Son dos, sobre todo. Uno es no perder clientes, porque hoy cada vez más personas pagan con tarjeta, y aumentar sus ventas, porque está comprobado que las ventas aumentan un 30% cuando aceptas pagos con tarjeta. Y sobre todo en este segmento, que históricamente no ha tenido acceso, las ventas aumentan aún más porque les aumenta el ticket promedio. Entonces, alinear los incentivos, y nosotros estamos en constante comunicación de cómo podemos hacer de que nuestra solución te resuelva los problemas. Esa es una. Y la segunda, en el contexto de tecnología, es muy importante saber el área de producto, que esto es algo que en Centroamérica no está muy desarrollado. De hecho, nuestro head de producto lo contratamos en México. Él trabajaba en Clip, la empresa que te mencioné, y tiene experiencia en varios unicornios mexicanos y startups también mundiales. Estuvo en Galileo, que es una fintech americana. Estuvo en Conecta, en Clip, bueno, en una serie de startups. Y ese conocimiento de crear los procesos de producto, la metodología y tener un excelente equipo de ingeniería. Nosotros también, nuestro equipo de ingeniería es muy, muy fuerte. Trabajó en empresas muy reconocidas en la industria. Entonces, vas creando esa metodología para que obtengamos feedback del cliente, que podamos priorizar qué es lo que va a mover la aguja, qué es lo más importante, qué productos se van a lanzar. Y luego se hace el desarrollo y se hace la implementación. Y bueno, luego viene la comunicación, que se llama el área comercial, que se encarga de comercializar los productos. Entonces, en resumen, alinear muy bien tu visión, tu misión y el modelo de negocio, y luego tener la estructura adecuada para que todo eso se pueda ver reflejado en un producto tecnológico que va a resolver ese problema.
Me parece muy interesante. Voy a hacer aquí la pausa para que no nos quedemos a la mitad con la siguiente pregunta, con las siguientes preguntas. Porque lo que mencionas es, y lo que voy entendiendo es que tener muy claro, entonces le diría, si usted está emprendiendo o si usted tiene su negocio, y no importa cuántos años tiene, la pregunta es, ¿usted tiene claro qué es lo que mueve su negocio? Porque por lo que veo en Cubo, lo que dicen es, si el cliente hace transacciones, nosotros ganamos. Y cada vez que hace transacciones, nosotros ganamos, el cliente gana. Entonces la pregunta es, ¿cuál es lo que mueve esas agujas, como decía Gabriel? Pero también conocer cuáles son, qué agujas son, ¿verdad? Porque a veces dices, bueno, resulta que tienes una muy buena data de si llegó o no llegó temprano, o si llegó o no llegó a la empresa. Y si bien es cierto, es un indicador, pero la pregunta es si eso mueve o te genera las transacciones o te genera el incentivo. Así que la primera pregunta que yo les diría a todos los que nos están escuchando y nos están viendo es, ¿qué es lo que mueve a tu empresa? ¿Qué es la solución que le estás ofreciendo a tu cliente? ¿Qué dolor le estás resolviendo? Y eso hace que generes para él una solución. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos, hablemos. ¿Cómo lograron entonces simplificar? ¿Cuál es ese? Ustedes me imagino tienen ese recorrido de entender incluso cómo hablarle al cliente. Porque si tú le hablas de BI Power, le hablas de SQL, le hablas de redes, le hablas de transacciones, le hablas de cosas que tal vez para ellos no les hace sentido, pues lo ven muy lejano. Entonces, ¿cómo logras que la gente te entienda, que tu cliente te entienda, que tu cliente use el producto porque también quiera usarlo? Y en este punto, ¿qué pasa si yo tengo mi tienda de barrio? O sea, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo soy yo el que me acerco? ¿Ustedes se acercan? Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios. Estamos platicando con nuestro invitado Gabriel Gutiérrez, quien es cofundador y CEO de Cubo. Y estamos hablando acerca de cómo utilizar la tecnología. Hemos hablado de varios temas y nos ha ayudado mucho Gabriel para ir entendiendo el tema de cómo acercarte al cliente, cómo entenderlo. Y en un tema tan, con temas tan innovadores, cómo llegar y explicarlo al cliente Y entonces te preguntaba, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo logras que las personas estén dispuestas a instalar una, no sé, me imagino es una aplicación y ahorita hay una competencia de aplicaciones? Y entonces a veces dicen, uy, otra aplicación más. ¿Cómo lograrlo? Segundo, ¿cómo es que la gente esté dispuesta a hacerlo? Porque estás hablando de dinero y hay gente que está acostumbrada a ver los billetitos o a ver las monedas. Y sin embargo, ahora solo es esta tarjeta y todo es digital. Cuéntame de eso y qué pasa con el tema de la... Y aquí te estoy aumentando las preguntas, disculpa, y tú me dirás por dónde quieres entrarle. El tema de la formalización. ¿Esto implica un tema de facturación, formalización, en este crecimiento y desarrollo de estas microempresas?
Ok. Bueno, sí, varias preguntas súper interesantes y que hemos ido, que son parte, de hecho, tú has hecho la pregunta de cuál es la clave del éxito de Qubo. En parte ya te respondí anteriormente, así que voy a conectar los puntos entre lo que dijimos anteriormente sobre la importancia de la confianza, inclusión financiera, inclusión tecnológica. Mira, para crear ese círculo virtuoso en el cual los usuarios nos utilizan, además de confianza e inclusión financiera y tecnológica, yo creo que es bien importante saber cómo se va a llegar al consumidor. Entonces, y es aquí donde entra la innovación de Qubo y donde se conecta la tecnología con la economía local, con los servicios de pagos. Y es, nosotros, yo siempre digo, imagínense que Qubo es una empresa de tecnología con algunos servicios de software, algunos servicios financieros y con una ejecución de empresa de consumo masivo. Entonces, llegar a la tiendita implica poder llegar hasta ese segmento y lo hacemos a través de publicidad, en los cuales en los canales que ellos están conectados, mucha publicidad digital, Facebook, Instagram, TikTok, y ahí esa interacción lo lleva a canales digitales, pueden ver nuestra página web para generar confianza, también pueden hablar con nuestros asesores de venta directamente por WhatsApp, donde en verdad es una persona que te está atendiendo, no es un bot, no es un programa de ventas que te dice toda la información, sino que te quiere apoyar y explicar cómo funciona el servicio. También tenemos asesores de ventas que visitan a comercios, que los pueden apoyar a utilizar su tecnología, que les ponen todos los visuales que dicen que se aceptan tarjetas, porque es bien importante también, al comercio le gusta que se vea. Todo ese acompañamiento es bien, bien importante. Entonces, mezclar la tecnología con lo físico ha sido una herramienta clave, y todo eso de manera eficiente, que para obviamente poder que los números económicos nos den. Por algo la banca tradicional no lo ha hecho, porque es costoso. Nosotros a través de tecnología tenemos mucha eficiencia y eso nos permite llegar a estos segmentos. Luego hay un tema, sí, de poder de convencimiento. A veces nos dicen, no, o sea, como siempre dicen, el cash es el rey, y lo sigue siendo, a pesar que la pandemia nos ayudó muchísimo, lo sigue siendo en Latinoamérica, pero lo que vemos es que el consumidor está queriendo pagar con tarjeta. Entonces, eso mismo, el comercio se da cuenta como, voy a perder ventas, o cuando le decimos, ¿usted le ha pasado eso? Sí, o sea, y en general, cuando no aceptan tarjeta, simplemente decimos, ya regreso, y nunca regreso, y esa es una gran frustración para un emprendedor. Entonces, vemos una conversión y luego se crea el círculo virtuoso de una persona le dijo a alguien, que le dijo a otro, que le dijo a otro, y va creciendo la red de comercios.
Y en el tema de, como hablamos de temas financieros, ¿cómo está el tema de la regulación?
Mira, es un tema muy importante nosotros cumplir en la materia fintech con toda la regulación, tanto a nivel bancario, con quienes nos procesan los pagos. Nosotros ejercemos la figura de facilitador de pago, así se llama internacionalmente. Entonces nosotros nos conectamos a un procesador de pagos en cada país. En el caso de Guatemala, nuestra alianza es con Neonet, que anteriormente era VisaNet. Y Ahí ellos tienen todo el andamiaje para los pagos con tarjeta, etcétera, etcétera. Luego, tenemos que cumplir obviamente con todas las leyes de pagos con tarjeta, de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que esto es clave. Entonces, todos nuestros procesos de cumplimiento. Y eso nos ha dado pues la solidez para poder expandirnos en El Salvador, en Guatemala, en Panamá y crear un modelo multipaís. Y por último, aunado a la regulación, yo creo que es muy importante también tener como fintech apoyo de inversionistas claves que conocen la industria, que conocen lo que implica crear una empresa fintech. Y nosotros, pues, gracias al éxito que hemos ido teniendo, hemos recaudado más de 5 millones de dólares de fondos de inversión americanos, europeos, centroamericanos y también inversionistas ángeles. Y somos la primera fintech en Centroamérica que obtuvo inversión del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, eso es muy clave también porque nos crea obviamente esa legitimidad necesaria, porque nuestros aliados también en la banca, es muy importante decir que los bancos son nuestros aliados, que nosotros estamos llegando a los segmentos que queremos llegar a través del andamiaje de transferencias ACH, que tenga cada país, los pagos con tarjeta. Entonces, crear todo ese ecosistema entre aliados, inversionistas y comprender muy bien la regulación ha sido muy importante.
Que esto me parece muy interesante y aquí me surgen varias preguntas. Una es con el tema de las inversiones en fintech, en startups, son complicadas. ¿Cuáles consideras que, o qué le dirías a alguien, no esté en una startup, alguien que esté buscando inversión, cómo le dirías qué consejo le darías? Lo que muchos emprendedores dicen, por favor, ayúdame a hacer minutos, años en minutos. Porque yo sé que tú ya has pasado por ahí, ¿qué puedo aprender de ti para poder hacer, para poder pedir inversión?
Mira, yo pedir inversión es complicado y yo puedo hablar sobre la inversión en startups, que es la que conozco. Los otros métodos no los conozco. Entonces, primero creo que como emprendedor la pregunta clave es, ¿quiero crear una startup o quiero crear un emprendimiento? Ambos son emprendimientos, pero uno es con tecnología altamente escalable y el otro puede ser un proceso que no forzosamente. Y una vez optas por la vía de startup, pues quiero crear una empresa masiva, escalable, enorme, o solo simplemente quiero utilizar tecnología. Pero puede ser una empresa pequeña, entonces, y cuando digo pequeña, no es a día, sino que a futuro. Si tú eres exitoso y todo llega a salir bien, tu empresa va a ser masiva. Entonces, yo opté, y es aquí donde puedo dar consejos, es por la vía de optar una opción masiva. O sea, Kubo inicia con los pagos con tarjeta, inicia con un servicio simplificado y eventualmente queremos ser el sistema operativo de las MIPYMES, donde manejen sus inventarios, donde puedan monitorear su negocio. Imagínate tú cuando vas a un gran establecimiento, ellos tienen toda la data y la micro y pequeño comercio para saber cuánto vendió ayer, es como, hey, ¿cuánto vendimos ayer? Ah, sacamos el cuaderno y vemos. Entonces queremos darles esas herramientas. Y eso requiere una inversión en tecnología bastante grande, requiere una adopción muy fuerte. Entonces, la visión de lo que queremos es muy grande. Y cuando tú defines, ok, voy a ir por algo muy grande, ahí entran los fondos de Venture Capital, que ellos son muy curiosos en materia de oportunidades y lo que les recomiendo es entender cómo funciona la industria de Venture Capital, cuáles son los fondos, cuáles están en Guatemala, cuáles están en Panamá, cuáles están en México, Estados Unidos, todo eso está en Internet. Y nos pueden contactar a nosotros los emprendedores, a mí, u otros emprendedores centroamericanos, o unirse a aceleradoras. Y ahí van a ir entendiendo, porque aquí es muy corto para decir, pero creo que es
Claro.
una labor de educación, es una industria como tal, con sus particularidades, con sus tipos de retornos, con su tipo de inversión, pero es una industria muy curiosa. Entonces tú puedes entrar, y yo no conocía nada de esto, y hoy conozco a miles de fondos que han invertido, y eventualmente pues este éxito llegó hasta la inversión de conocer a cómo el Banco Interamericano invierte, cuáles son sus procesos, y todo eso no lo sabía y pues lo hemos ido descubriendo y por suerte ha sido un éxito.
Y estamos casi por concluir, quiero ver, o todavía me falta tiempo, porque no, todavía me falta tiempo, me quedan unos minutos. ¿Y qué sigue? Están expandiendo operaciones, acaban de llegar a Guatemala. ¿Cuáles son los retos que ustedes enfrentan aquí en Guatemala y qué sigue? ¿Qué tiene que hacer alguien que esté interesado en conocer más de ustedes?
Mira, el reto principal actualmente es el inicio de operaciones, conocer bien al usuario. Para nosotros es muy importante conocerlo bien. El producto, lo que estamos viendo es en nuestra expansión, es que se parecen. Vemos el mismo tipo de comercio que nos busca en El Salvador, en Panamá, en Guatemala. Pero hay detalles locales que siempre tenemos que adaptarnos, tanto en el proceso de afiliación. Luego en productos, por ejemplo, en Guatemala es muy utilizado las Visa cuotas y aunque sea para pagos pequeños, cuando en otros países las cuotas se hacen para pagos más grandes, por ejemplo. Son detallitos así que vamos descubriendo que tenemos que ir implementando en nuestra tecnología, en nuestros procesos. Y hoy en día, en cuestión de semanas, tenemos 300 comercios afiliados. El objetivo es rápidamente llegar al nivel de que tenemos en El Salvador actualmente, donde hay más de 10.000 comercios afiliados, e ir conociendo muy bien al comercio. Luego viene una segunda fase de lanzar los nuevos productos que yo te decía, de cómo no empezamos a volver el sistema operativo, le mejoramos la productividad al comercio, los datos, su toma de decisión, que es la visión hacia dónde vamos. Es la vida de emprendedor, entonces seguir con miles de retos. Estamos creando una empresa regional. Imagínate, tenemos 3 años de existir y ya estamos en 3 países. Cuando normalmente te expandes hasta que ya eres masivo. Y son esos retos que te decía, de ir por algo muy grande, muy escalable, con un equipo muy bueno y dando una propuesta de valor que en verdad está resolviendo un problema.
Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Yo supongo que cualquiera que quiera conocerlos pueden. ¿A dónde tiene que entrar? ¿Hay un sitio? ¿Me hablaste de un sitio? ¿Me hablaste de un WhatsApp?
Sí, les comento. Nos pueden buscar en redes sociales como Cubo Pago GT, en Instagram, en Facebook. También pueden poner www.cubopago.com y ahí seleccionan que están en Guatemala. Y en todos nuestros canales hay un botón de WhatsApp, en nuestra página web, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook. Ahí pueden contactarnos y escribirnos. Y solo para terminar, para aterrizar la propuesta de valor de que los comercios estén informados, nosotros nos enfocamos en dar un punto de venta, o sea, un POS sin mensualidades, fácil de utilizar. Entonces, solo hay un pago único por el POS que lo compran una vez y es de ellos. Esto también es revolucionario. Normalmente se cobran mensualidades o no eres el propietario y descargan la aplicación, se registran y ya, así de
O
sencillo.
sea, si yo llegara con mi tarjeta a una tienda que tiene un visual que se cobra, ellos ya tienen la terminal, yo solo pongo ahí mi tarjeta y me cobran.
Exacto, el consumidor, tú, María Dolores, no tienes que hacer nada. Nosotros nos enfocamos en llegar al comercio y al comercio te ofrece esa solución de pago, que esto es bien importante, porque ya tú solo sacas la tarjeta como lo sueles hacer cuando vas a la gasolinera o ya en la tiendita lo puedes hacer.
Ya lo puedo hacer en la tiendita o también lo puedo hacer a través del QR o de mi teléfono y pagar
Sí.
a través también de ese medio digital.
Exacto.
Excelente, pues entonces ahí está. Y esto está, pues por ejemplo, si yo tengo un emprendimiento donde yo lo estoy haciendo y yo estoy facturando y yo el clásico soy el Zoila, la que vende, la que factura, la que cobra, la que todo. Lo puedo afiliarme e incluso ya ofrecer esos pagos a través de esto, a través de Cubo, para que me puedan pagar de esa forma.
Sí, y algo que nos preguntan muy seguido es a dónde, si tienen que abrir una cuenta de banco o en un banco en particular. Nosotros trabajamos con todos los bancos del país, únicamente registran en la aplicación a dónde quieren recibir su dinero y se deposita directamente en su cuenta.
Excelente. Pues muchísimas gracias, Gabriel. ¿Con qué te gustaría concluir?
Mira, muy emocionado con el mercado de Guatemala. Es el mercado más grande en cantidad de pymes y mipymes, en PYME, también en innovación tecnológica. Vemos un uso de tarjetas mucho más fuerte que en el resto de países. Entonces, estamos súper entusiasmados por el lanzamiento y lo estamos viendo inicialmente. Tenemos una cantidad de requerimientos y comercios buscándonos muy, muy fuerte. Entonces, cuando volvamos a hablar, María Dolores, te cuento bien cómo vamos, pero en verdad estamos súper entusiasmados por toda la atracción inicial que estamos teniendo.
Pues muchísimos éxitos que ayuden a hacer muchos más negocios aquí en Guatemala. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, María Dolores.
Hasta la próxima. Platicamos con nuestro invitado, Gabriel Gutiérrez, cofundador y CEO de Qubo. Hablamos acerca de los diferentes medios de pago, hablamos también de su experiencia y todos aquellos consejos. Así que compartan nuestra transmisión, compártanla para todos aquellos que están emprendiendo, que están aprendiendo y que están haciendo. Y que si estás buscando crecer tus ventas, pues aquí hay una muy buena opción usando la tecnología. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.